COPE. Estar informado.
Cada verano hablamos de incendios forestales. Ocupan portadas, abren informativos. El fuego genera alarma social. Es un problemón, sin duda, no solo por la destrucción de un importante número de hectáreas, sino también porque supone que cada año son más las personas evacuadas, mayor el número de viviendas arrasadas o a punto de hacerlo. Cuando empiezan los grandes incendios del verano y hablamos con afectados, evacuados o efectivos de los cuerpos de bomberos, siempre nos dicen lo mismo. Los incendios se apagan en invierno. Hace falta prevención. Bueno, hoy en nuestro tema del día, cuando quedan 40 días para que empiece el verano oficialmente, nos hacemos una pregunta. ¿Hemos trabajado en prevención? Las administraciones vienen aumentando los recursos para lograr una detección y una extinción rápida de los incendios, pero a veces no se prioriza lo importante: evitar que se produzcan. El gasto público de España en prevención de incendios es del 0,4, en Francia el 0,6, en Alemania el 0,7. Sobra decir que nuestro país arde mucho más a menudo que Francia o Alemania. A nivel nacional, la mayoría de comunidades invierten más del doble en extinción que en prevención. Por eso, los datos de los últimos 10 años demuestran que el número anual de fuego no solo no se ha reducido, sino que aumenta. Paco Castañares es presidente de la Asociación de Empresarios Forestales.
El verano pasado era más fácil que nos oyera, pero al final nada, pasa el eco de los incendios y los políticos se olvidan inmediatamente de ellos y automáticamente hay otras prioridades de gasto.
En la última semana se ha sofocado un incendio en Teruel, en la zona de Lledó, otros dos en Murcia, uno en Caravaca de la Cruz y otro en Calasparra. Se ordenaron evacuaciones y pidió la intervención de medios aéreos, 3 en los últimos 5 días. El año pasado, 89.000 hectáreas calcinadas y más de 7.000 incendios. Es cierto que no ayudaron la sequía, las olas de calor, el abandono rural, la falta de pastores, pero la falta de prevención ha alargado muchos años. A menudo en los montes se acumula la vegetación seca y eso se convierte en combustible. Algunas administraciones van tomando conciencia. Mira, el gobierno ha decidido adelantar por segundo año consecutivo la campaña contra incendios forestales. Juan David Martínez es técnico de operaciones de la Brigada de Refuerzo Brica en Sevilla.
Que hemos comenzado demasiado temprano. Normalmente el alto riesgo pues empezamos junio, antiguamente se empezaba el 1 de julio, lo hemos ido adelantando al mes de junio, el 16 empezamos de mayo empezamos el alto riesgo, que eso nunca ha ocurrido.
Nos encontramos ante unos fuegos que son muy complejos de extinguir, incendios de sexta generación se llaman. Son fuegos tan grandes que las llamas son capaces de modificar las condiciones de la atmósfera. Se propagan muy rápido, si les lanzas agua desde el aire, esta se evapora antes de llegar. La palabra más repetida entre los profesionales es gestión y responsabilidad. Y es que te recuerdo que solo el 5% de los incendios son producidos por un rayo. Por eso, más allá de no hacer fuego en el campo, obvio, dejar el coche mal aparcado encima de la hierba seca no es una buena idea. Tirar colillas por la ventanilla te puedes imaginar. Ojo con aparcar mal en una carretera porque a lo mejor complica el paso de camiones de bomberos. Juan Sánchez es director operativo del Plan Infoca.
Los servicios de extinción de incendios somos un poco el servicio de urgencias de la sanidad, pero para que el sistema funcione lo tenemos que arreglar en la gestión forestal. El número de incendios cada año tiende a disminuir, sin embargo lo que ocurre es que unos muy poquitos incendios queman ya el 90 o el 95% de la superficie.
Un argumento muy utilizado es el del cambio climático. Claro, seamos sinceros, el calentamiento global agrava las cosas, sí, pero en ningún caso debería ser una excusa.
El cambio climático lo único que hace es alargar el periodo en el que el monte está en disposición de arder. Pero el cambio climático no quema nada. La enorme cantidad de combustible acumulado durante décadas, porque las administraciones públicas no han vuelto a invertir dinero en la gestión de los bosques, y eso es lo que provoca que haya incendios tan grandes y tan intensos.
Incendios muy voraces que cambian la forma de trabajar de los medios de extinción. La labor de los bomberos ha derivado a un trabajo muy técnico, de la misma manera que la mayoría de las guerras ya no se libran con cientos de soldados. Se hace con inteligencia. Bueno, ante esto, ¿qué se puede hacer? Víctor Resco de Dios es profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida.
Acciones como un desbroce, una clara, cortar árboles, implementar el fuego técnico, hacer una quema controlada donde ya gestionas el matorral, ¿no? De forma que recreas un proceso natural de forma controlada. Eso tiene un coste de 2.000 euros por hectárea. Entonces estaríamos hablando de 19.000 euros por hectárea en extinción frente a 2.000 euros por hectárea en prevención. El problema es que en prevención necesitas tratar mucha más área.
La prevención no solo evita los incendios, también es una inversión. Con los ejemplos que acaba de nombrar el profesor, se puede generar energía, biomasa, papel. El modelo actual es un dinero a fondo perdido. Hablando de prevención, llama la atención el caso de la Comunidad de Madrid. Es cierto que a mayor población más dinero se ingresa, más hay que invertir en prevención, pero mira, en Madrid el incendio más grave de los últimos 10 años se vivió en Cadalso de los Vidrios. Llegó desde Toledo, arrasó 3.500 hectáreas. Si lo comparamos con el resto de España, encontramos que en Sierra Culebra, en Castilla y León, se quemaron 30.000. En Las Hurdes, 10.000. Sierra Bermeja, en Málaga, otros 10.000 hectáreas. Navalacruz, en Ávila, 22.000. ¿Qué ha hecho Madrid que nos hiciera, por ejemplo, en otras comunidades vecinas? Marta Jerez es jefa del Servicio de Incendios Forestales de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Nunca se puede estar tranquilo de cara al verano y menos en vuestro trabajo, pero seamos positivos. ¿Qué habéis hecho bien?
Bueno, tratamos de hacer bien casi todo, pero algunas veces las cosas se ponen muy en contra.
Claro.
Quiero decir que no estamos a salvo de tener un gran incendio porque las condiciones meteorológicas nos lo pueden poner muy, muy difícil. Puede haber fuegos que llamamos ahora ya fuera de la capacidad de extinción, y es que hay cosas contra las que es difícil luchar, ¿eh?
Además de la limpieza, todos los expertos lo decís, además hay que desbrozar las ramas, no solo el fuego. ¿Sí? Si el fuego llega a la copa de un árbol, ¿es mayor el problema?
Por supuesto.
¿Por qué?
Por supuesto. A ver, nosotros ya tenemos bastante, vamos a decir, modelizados los incendios que se propagan por la superficie, ¿no? Hay un propagador principal que puede ser el pasto, ese es el mejor para nosotros porque da llamas bajitas, ¿no? Y entonces lo podemos dominar más fácilmente o controlar. Con el matorral, dependiendo de la altura, tenemos un problema más grande o más pequeño, y luego puede estar lo que pasa bajo el arbolado, que es que hay hojas secas, hojarasca, ¿no? Esos serían como los tipos de suelos en los que se encuentra el fuego, grosso modo, para propagarse. Cuando pasamos a copas, lo primero es que ya se está quemando un árbol. Tiene más valor ecológico y económico y de todo tipo. Y además es que ya puede producir unas llamas todo lo grande que sea la copa del árbol, ¿no? Pensemos en un árbol que tenga desde abajo hojas y que pueda tener muchos metros de altura, ¿no? Uh-huh. Pues ya estamos provocando unas llamas en vertical, que además se van a pasar al árbol de al lado si están juntos, se propaga el fuego de copas, que es mucho más errático, mucho más difícil de controlar con los modelos que tenemos, que utilizamos desde hace ya, bueno, décadas, ¿no? Modelos de propagación que nos ayudan a saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Sobre un modelo que tenemos matemático, que lo vamos viendo en topografía, en el que vamos viendo según viene el viento, según las temperaturas, según las pendientes. No sustituye a lo que vemos nosotros con los ojos ni a las decisiones, por supuesto, que hay que tomar, pero nos orientan en algún caso de cómo puede ir esa propagación, ¿no? Y esos modelos en el fuego de copas prácticamente están todavía por desarrollar y son mucho más difíciles, ¿no? Uh-huh. El fuego es más complicado.
¿Sí? Cuéntame, porque por la documentación que me han pasado, ¿sí?, me parece muy interesante, Marta, el proyecto o cómo trabajáis con los pastores, apoyados en la tecnología, tan importante como los pastores como los bomberos. ¿Qué hacéis?
Claro, bueno, pues, perdóname si primero te cuento que antes de los pastores tenemos que entrar nosotros con nuestros, vamos a decir, nuestros hombres y nuestras máquinas, ¿no?, con los retenes de prevención, que desbrocen el terreno, lo dejen bien para que vaya allí a pastar un animal, porque claro, un animal no se va a meter en una cosa que sea como una selva. Allí, pues sí, bueno, gamoneará un poco, dependerá del hambre que tenga. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preparamos unas fajas de prevención, unas zonas estratégicas de gestión en las que ya hemos descargado el matorral, en las que hemos podado si hace falta, porque no podemos olvidar que además también hay que podar a una altura, si por ejemplo es un camino, que puedan pasar pues un camión que va, una bomba que va a apagar el fuego. O sea, hay que dar accesibilidad al monte, ¿no? Y esa accesibilidad, normalmente apoyados en ella, preparamos una franja. Por dibujarte una cosita así visual por la radio, sería una de esas, ¿no? Por ejemplo, es decir, una zona de pasto con unos cuantos árboles, pero que nos separa de la zona de bosque más espeso, que también es necesario, porque en esa zona de bosque más espeso viven y anidan las especies. O sea, no significa que todo el monte tenga que estar como si fuera un parque, ¿no? Ya. Es especial. En esas zonas, claro, nosotros hemos trabajado, hemos invertido, hemos metido a nuestras cuadrillas. Si se puede, se ha aprovechado la biomasa, si no, simplemente se ha triturado y se ha incorporado al terreno. Y el año siguiente, normalmente, es cuando entra el ganado a trabajar. El ganado entra también a trabajar y lo que hace es mantener eso que hemos dejado con ese dibujo de unos cuantos árboles o arbustos. Normalmente, además, primamos si son especies valiosas o protegidas, dejarlas allí. Y entonces nos lo mantiene a raya, de forma que yo ese retén, que a los 4 años tendría que volver a trabajar en ese terreno,
te lo hace
ahora mismo el ganado
el ciclo vital.
Lo mantiene.
Claro. Qué curioso.
Si quieres, por decirte algo, en la Comunidad de Madrid, con nuestros medios y máquinas, hacemos unas 2.000 hectáreas y el ganado nos apoya en otras 3.000, más o menos, depende, ¿no? Bueno. Del año y de muchas cosas.
Qué bueno. Marta, una última cuestión.
Sí.
Lo hemos comentado al principio. El trabajo que estáis haciendo es bueno, siempre se puede hacer mejor, siempre hay que estar alerta, faltaría más. ¿Pero qué pedís? ¿Qué falta?
Pues mira, yo lo que pido es que todos ayudemos en esto. A lo mejor es mucho pedir, pero yo, ya que me lo dices, pues aquí lo suelto. Todos podemos ayudar a prevenir incendios forestales. ¿Cómo? Primero, bueno, una forma muy buena y que además creo que ya se va cada vez haciendo mejor, el 112 es el teléfono al que llamar siempre que veamos un fuego. En cualquier lugar, da lo mismo donde estemos. Además, en el 112 podemos llamar aunque nuestra compañía no tenga cobertura, porque es una llamada de emergencia en la que yo voy a entrar siempre que llegue cobertura de alguna compañía, vamos a decir, ¿no? Desde teléfono fijo o móvil, 112, aviso de fuego, que eso es muy bueno, porque todos podemos estar haciendo el que un fuego incipiente sea atendido rápidamente, se manden allí medios. Pero luego, aparte, pues cada uno actuar con nuestra mayor sensatez. Entonces, que hace días de mucho calor, no nos pongamos con la radial al lado de unos sitios donde van a saltar chispas. Tengamos mucho cuidado en nuestras salidas al campo. El coche nuestro que llevamos cuando vamos de excursión, pues no lo aparquemos donde debajo haya pasto seco que con el tubo de escape se puede prender. Si nos dicen que los aparcamientos están llenos, hombre, pues no nos metamos en la cuneta, porque estamos a lo mejor hasta haciendo que alguien pueda morir porque no puedan entrar a rescatarle. O sea, es un comportamiento cívico, un comportamiento razonable, por el que estamos ayudando muchísimo a la naturaleza y en el que todos estamos también siendo partícipes de cuidarla.
Claro que sí, tengamos conciencia. Marta Jerez, jefa del Servicio de Incendios Forestales de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Gracias por atendernos, pero sobre todo gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros por prestar a que demos un poquito de, bueno, de conocimiento, claro, de todo lo que se puede hacer y entre todos, pues adelante.
Gracias, Marta.
Un saludo.
Adiós. Cuando un incendio de sexta generación arrasa uno de los montes de nuestro país, se habla durante semanas de la zona afectada, de esos pueblos. Muchos de ellos viven del turismo en esos montes, pero claro, en cuanto a los servicios de extinción se van, esos municipios literalmente desaparecen de los medios y de la política. Pero los habitantes se quedan con el monte quemado. Un año después de los incendios que arrasaron más de 32.000 hectáreas en Asturias, el paisaje sigue siendo muy negro en los terrenos por los que pasaron las llamas. Fueron 3 semanas devastadoras con casi 300 fuegos que calcinaron 320 kilómetros cuadrados. Ojo, ¿eh? Valdés y Tineo fueron los concejos más afectados. Montserrat Fernández es la alcaldesa de Tineo.
La estampa es que hay bosques y montes que están quemados, que no tienen pasto para los animales, y la madera pues vale exactamente una tercera parte de lo que valía cuando estaba en pie. Lo que se quemó en Tineo fue mucho terreno.
En total, 14 concejos vieron cómo los montes de su alrededor sucumbían a las llamas. Óscar Pérez es el alcalde de Valdés.
Se está trabajando intensamente para cortar esa masa forestal que fue incendiada, que fue calcinada hace aproximadamente un año. Sobre todo pues con la idea de vender esa madera que aún mantiene valor y posteriormente a replantar, pues para tratar de dentro de 10, 15, de 20 años, pues vuelva a haber otro rendimiento económico.
En este municipio hay 11 empresas privadas de madera trabajando para recuperar la zona. ¿Y si ese dinero se invirtiera en prevención? Bueno, estas empresas han avisado al alcalde que simplemente cortar todo lo que se quemó va a llevar 36 meses de trabajo.
Estamos hablando de un concejo muy extenso que tiene 11.000 hectáreas aproximadamente que han sido calcinadas, pues imagínense qué trabajo más ingente, ¿no? Y luego, bueno, hacer las labores de replantar, tiene un largo trabajo por delante.
Hasta que esto se arregle, tienes un monte inutilizado tanto económica como turísticamente a nivel medioambiental. Por agarrarnos a algo bueno, aparecen brotes verdes. De hecho, lo que se conoce como sotobosque, helechos, hierbajos, empezaron a salir apenas 3 meses después de que se produjeran los incendios. Claro, hablamos de Asturias. Bueno, está claro que a la larga sale más a cuenta la prevención, porque por mucho que el gobierno de turno ponga cara de compungido, luego esos pueblecillos se quedan solos.
Esa declaración de zona catastrófica para que haya ayudas directas a los afectados, por las que seguimos esperando todavía a día de hoy, pues tiene que estar en marcha, porque de momento estamos esperando por ella y Asturias no ha sido designada todavía y tiene que serlo.
De Asturias nos vamos a Extremadura. Hoy la Junta ha anunciado que el 1 de junio comienza oficialmente la época de peligro alto de incendios, pero este próximo 17 de mayo ya se cumple un año del fuego que asoló la comarca de las Urdes, la Sierra de Gata. Se quemaron casi 11.000 hectáreas. Se movilizó la unidad militar de emergencias. Se evacuaron a 700 personas de Cadalso, Robledillo de Gata, Descarga María y Ovejuela. José María García es el alcalde de Descarga María. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, alcalde. Por situarnos, y corríjame, Descarga María está un poquito más al oeste de Plasencia, entre Plasencia y Portugal, un poquito más para arriba, por ahí, ¿no?
Sí, lindando con la provincia de Salamanca.
Uh-huh. Más al sur de Guijuelo, también para entendernos.
Para la otra es... Para la otra zona.
Hacia Ciudad Rodrigo.
Efectivamente.
Sí. Una zona preciosa. ¿Cuál es la foto ahora mismo, alcalde? ¿Se ha recuperado la zona?
Bueno, la foto, pues ya se puede saber, un monte quemado, pues todo negro. Ahora se está cortando la masa forestal que hay. Y bueno, el pueblo nuestro, la suerte que tuvimos, que no llegó al pueblo porque se hizo una especie de cortafuego. Y metimos unos bulldoces y no, tú llegas al pueblo de Descarga María y lo que ves es verde. Pero baja un poquito abajo y ya aquello está todo negro porque llega todo lo que es todo el Valle del Árrago, eso se va todo. Entonces es penoso.
Usted ha vivido como alcalde, corrígeme si me equivoco, 4 incendios forestales en la zona. ¿Se trabaja en prevención lo suficiente?
Bueno, en prevención, dentro de lo que yo veo, se trabaja. Nosotros en el pueblo mismo tenemos un retén y cada 15 o 20 kilómetros hay pueblos que tienen su retén. Lo que tiene que en el incendio ese, para mí, hubo algo de poca, no sé cómo decirle, negligencia, porque un fuego que empieza en las Urdes, estaba a varios kilómetros del Valle del Árrago, yo creo que en 2 días se podían haber tomado algunas medidas para que no hubiera bajado para el Valle del Árrago. Y luego, el día mismo del incendio, un compañero de Cadalso, el alcalde, y yo, eran las 11 de la mañana y no veíamos ningún medio aéreo ya volar por nuestra zona.
Ya, y luego pasó lo que pasó.
Efectivamente.
¿Tienen previsto, no sé, me ha comentado que llegando a Descarga María aquello está verde, desbrozar los alrededores del pueblo? Claro, volvemos a lo de siempre, el suelo. ¿Qué pasa?
Sí, tenemos aprobado el plan Perifé, que es todo lo que recorre, está el pueblo nuestro, como otros pueblos, por ejemplo, Torre, Gata, me parece, varios pueblos, lo que es, porque el pueblo nuestro es, como digamos, es un hoyo rodeado de sierras. Entonces, está aprobado el plan Perifé, pero todavía no, los ha efectuado porque, claro, han tomado otros medios que tenían que hacer. Es que ha sido todo deprisa y corriendo. En un año, pues, cambio de gobierno, quedaron las cosas como estaban, entonces no se ha podido ejecutar. Pero nosotros lo tenemos aprobado. Yo mismo he echado ya bando para que todos los huertos y cercas que están cerca del pueblo, los propietarios las limpien. Pero bueno, de esas cosas pues no hacen mucho caso hasta que no llega el problema.
Ya, y la última. Esa zona depende mucho del turismo. Hay gente con segundas residencias, hablamos de Sierra y relativamente cerca de Madrid. ¿Cómo ha ido la Semana Santa y cómo se presenta la campaña, la temporada turística?
Pues la Semana Santa, el problema que tuvimos fue la lluvia, que estuvo bastante, pero no faltó gente. Bastante vino, bastante gente. Y como es un pueblo con su piscina natural, su chiringuito, sí acude la gente. Yo espero que sea, porque el año pasado fue el incendio un mes y medio, dos meses antes, y sí tuvimos la gente que tiene su segunda residencia en el pueblo, gente de fuera, sí suele acudir. Y que creo que este año ya está la cosa más tranquila y todo, y puedan venir la gente, y espero que sin miedo ninguno, porque claro, los incendios eso es de última mañana.
Claro. Bueno, pues tomemos nota, hay que vender toda esa zona de Extremadura que es preciosa. José María García, alcalde de Descarga María, municipio afectado por aquel incendio del año 2023. Gracias y suerte, alcalde.
Gracias.
Hasta luego. Buenas noches. Gestión de la administración, responsabilidad individual y, como nos decía Marta García, la conciencia social y la colaboración ciudadana. Marta Jerez, la jefa del Servicio de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid. Colaboración ciudadana, todo a partes iguales. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, seguro, pero está en gran medida en nuestra mano, no solo en los bomberos después, decidir si son de baja intensidad o si se quemarán grandes extensiones de terreno. Ya se sabe. Atención, responsabilidad y llamadas al 112. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Crees que vamos tomando conciencia en esto de la prevención de los incendios? Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se suele decir, ya es un tópico, que los incendios no se apagan en verano, sino en invierno. Y se alude con ello a la necesidad de la prevención, de hacer estrategias con tiempo suficiente para limpiar el monte y evitar que luego, durante las vacaciones estivales, los telediarios abran con esos incendios arrasadores que queman y queman hectáreas dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso el gobierno, creo que con buen criterio, ha adelantado por segundo año consecutivo la campaña estatal contra el fuego, destinando ya efectivos de diversas comunidades autónomas para prevenir los incendios que no se deberían poder producir en agosto. Es un hecho cierto y científicamente comprobado que España, entre otros países, pero singularmente el nuestro, va a padecer, ya está padeciendo y lo hará más en los próximos años, el cambio climático, el calentamiento global y la posibilidad de que ese aumento de las temperaturas se traduzca en incendios devastadores, cada vez más frecuentes y cada vez más complicados de apagar. Por eso hay que celebrar que ya en este mes de mayo, y no sé si iremos incluso tarde, se estén poniendo todos los recursos públicos a disposición de quienes saben cómo se comportará el fuego dentro de unos meses.